Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 9 y 7 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, contándoles todo aquello que forma parte de la actualidad y especialmente aquello que es actualidad en Madrid, en no solamente en la capital, sino evidentemente también en los pueblos. Y en este desayuno con diamantes, además de Eupropio Padula y Ferran Boiza, pues ya está con nosotros el tercer diamante que nos faltaba, que es Manuel Robles, es el alcalde del municipio de Fuenlabrada y presidente del PSOE de Madrid. Muy buenos días,
buenos
bienvenido.
Días. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros estamos encantados, pero a ver, hemos trasladado a los ciudadanos de Madrid una pregunta, como siempre hacemos, a eso de las 8:30 aproximadamente, y en este caso les preguntábamos, puesto que estamos en plena feria Fitur, de la Feria Internacional de Turismo, ¿cuál es el lugar de Madrid, ese lugar simbólico, especial, que destacaría? Y nos gustaría saber cuál es el de Manuel Robles.
La Plaza Mayor.
La Plaza Mayor de Madrid Capital.
Sí, de Madrid Capital, más aparte porque soy madrileño y me he criado mucho, me he criado fundamentalmente entre lo que llamamos la prospe y la guinda, ¿eh? Sí, la guindalera y la prosperidad, ¿no? Y desde luego, pues la Plaza Mayor, yo creo que es donde se vive el Madrid, ¿no? En ese sentido, y me parece maravilloso pasear por allí, tomarte un café o también irte a comer un bocadillo de calamares, ¿no? O sea, por lo tanto, es el sitio donde me gusta estar en Madrid.
No, un relaxing cup of...
No.
Es que como ha dicho lo de la Plaza Mayor...
No, sí, hombre...
Café con leche toda la vida.
Café porque soy muy cafetero y sobre todo si va uno por la mañana, pues lo lógico es un café.
Sino cañita de mediodía
luego, pues,
o...
Una cañita y un aperitivo, ¿no? Pero la Plaza Mayor.
Bueno, señor Robles, esta semana todo el mundo está hablando de usted por esa decisión, un poco inesperada para muchos, ¿no?, de dejar la alcaldía de Fuenlabrada, municipio en el que lleva... 16 años iba a hacer ahora, ¿no?, este 2018 como primer edil, como alcalde, y bueno, ha alegado que para iba a decidir, además lo dijo el día que cumplía 65 años, por cierto, muchas felicidades,
muchas
que ha sido
gracias.
Todos los santos tienen octava, decía mi
muchas
abuela,
gracias.
Y todavía estamos en esos días.
Gracias.
Y bueno, pues ha alegado motivos personales, que eso es irrebatible, porque claro, cuando dices, no, mira, pues son motivos personales, nadie te puede decir nada, pero llama la atención, porque es verdad que conciliar la política con la vida familiar tiene que ser, bueno, pues peor que el Tetris en el nivel 84, porque ya llega un momento que uno no tiene horas el día para hacerlo, pero eso ya se sabe, porque lleva muchos años. Lo que llama la atención es que no haya terminado la legislatura o que no se esperara a terminar la anterior. ¿Qué ha pasado?
Pues a veces el decir la verdad y las razones, pues es curioso que sorprenda, ¿no? Bueno, ya mi círculo más cercano conocía desde el mes de febrero del año pasado mi decisión de no presentarme a las siguientes elecciones y dejar la alcaldía, ¿no? La gente que me conoce sabe que soy una persona discreta en ese sentido, ¿no? Me gusta que no hablen de mí ni para bien ni para mal. Soy mi animal preferido es la hormiga y soy una especie de hormiguita en ese sentido, ¿no? Entonces... yo quería haberlo dejado antes y lo sabían los más cercanos, pero también es verdad que las razones políticas de elecciones en el mes de junio del año pasado, es decir, una serie de acontecimientos políticos, pues como mi objetivo era que no se confundiera el tema por razones políticas que no las hay, sino simplemente personales. Y he dicho la verdad, es que le debo muchas horas a mi familia, es que llevo 35 años en la vida política. Y esto, pues, y sobre todo, y soy un municipalista convencido, he tenido oportunidades a lo largo de mi vida política de estar en otro sitio y no he querido, no he querido ni un Congreso de los Diputados, ni una Asamblea de Madrid. Tengo ojos de vecino y me gusta ver y hablar con los vecinos. Entonces, ha llegado un momento que... también necesitaba horas para mí y para mi familia, ¿no? En ese sentido, como no quería que se confundiera con ninguna razón política, en este caso, pues ha sido así. Entonces, bueno, pues la discreción mía, yo a mí no me gusta estar... Parece, es que si yo esto se hubiese corrido, ¿no? Parece como si estaba esperando que me dijera todo el mundo, sigue, sigue, sigue. Y entonces, bueno, pues yo sé que de cara a los medios de comunicación estas cosas a lo mejor no vienen, porque era más fácil decir, bueno, pues voy a ir. Es así de sencillo, ¿no? Yo creo que la cosa, la vida, yo lo he comparado con un libro, se abren unas páginas, se cierran y se abren otras, ¿no? Y lo que sí me ha sorprendido durante estas últimas 48 horas es eso, es que la gente no está preparada para recibir esa noticia, ¿no? O sea, una noticia con la sencillez que yo entiendo. Yo decía en la rueda de prensa que yo tengo tres, he tenido tren y tengo tres pasiones, ¿no? Lo improvisé en ese momento, iba yo con un discurso sin elaborar, ¿no? Tres pasiones que han sido, lógicamente, mi familia. Soy una persona que la gente que me conoce me puede ver a las 8:30 o 9 de la noche comprando en cualquier comercio pequeño o grande de Fuenlabrada. Y he intentado, pues, lógicamente, ser un vecino más que por situaciones... La vida de las personas cambian en décimas de segundo. Y a mí me cambiaron en un momento determinado que mi organización política me designó de candidato también, en este caso, a la
alcaldía. Se ha quedado medias con las pasiones, ha dicho, bueno, pasión, su familia.
Familia. La segunda es una ciudad que llevo viviendo ya 41 años y que me acogió maravillosamente, y que hubo un grupo de gente muy joven entonces que nos tuvimos que arremangar para sacar esa ciudad adelante, porque era una ciudad que fue objeto en los años 70, es decir, antes de los ayuntamientos democráticos, de una especulación urbanística tremenda. Había un dicho que en Fuenlabrada se tiraban los edificios en medio del campo. Uh-huh. Y nos tuvimos que arremangar para sacar esa ciudad adelante, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo quiero a Fuenlabrada. Y luego, por otra parte, es mi partido. O sea, yo en la sangre llevo al Partido Socialista, porque provengo de una familia socialista de toda la vida, ¿no? Entonces, son tres pasiones y las he intentado ejercer como mejor he podido, con errores y con aciertos, o sea, en ese aspecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha llegado el momento. O sea, y siempre en la política yo creo que ha llegado un momento cuando uno ya entiende que tiene que hacerlo, al margen de como de sea a mitad de legislatura o...
Hombre, llama la atención que sea a mitad de legislatura, porque uno lo puede anunciar ahora para, evidentemente, como decía, que no se confunda con que es que uno no está está enfadado con su partido, con algo de la campaña, para no hacer daño, pero se puede anunciar y agotar legislatura.
Bueno,
¿no?
Los compañeros de la agrupación socialista de Fuenlabrada conocen perfectamente que antes de las elecciones municipales, yo ya anuncié que era mi última legislatura. Digo, es verdad que, evidentemente, si hay una campaña electoral, pues tampoco te llevas ahí y te dices, me voy a ir tal día, ¿no? Es las circunstancias políticas a veces pues van dando consejos. Pero vuelvo a repetir, a mí la sorpresa que me da es que el motivo por lo que he expresado, el tener, decir que quiero dedicar a mi familia, yo no me imaginaba que iba a ser esa sorpresa. Es que los políticos tenemos familia. Es que la vida municipal es muy distinta a la de un Congreso de Diputados y la Asamblea, ¿eh? Es decir, el tema, el vecino inclusive te traslada su problema más íntimo. Es decir, en este caso, yo he recibido personas con su problema íntimo, pero que no tenían que ver nada con que yo pudiera resolver como gestión, pero sin embargo necesitaban a alguien que le transmitiera esto. Y esto es la figura a veces de un alcalde, o estar en casa y que te suene el timbre porque llega un vecino a pedir.
Bueno, y es un trabajo más, ¿no? A mí me hace gracia, ¿no? Efectivamente, cómo cada vez que ocurre algo así, en política inmediatamente se piensa que hay algo oscuro, ¿no? Sí. Algo habrá pasado, algo habrá hecho, algo le habrán dicho, alguien le habrá dicho de dejar. No, yo creo que hace parte un poco también de cómo a veces la política la vemos los ciudadanos, o la ven los ciudadanos como algo que está un poco al margen, ¿no? del trabajo normal. Al fin y al cabo, especialmente el trabajo municipal, es un trabajo muy duro, además de calle, es un trabajo... como todos los demás, ¿eh?
Sí.
También los diputados.
Que sí, no quito méritos.
Pero quiero decir que hace parte méritos también un poco de la leyenda de cómo se ve desde fuera, ¿no? La labor de un político, quizás alejado de lo que es el trabajo de cualquier ciudadano, que puede ser o despedido o se puede ir a otra empresa o directamente pues jubilarse cuando considera oportuno, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es razonable decirlo. Lo que ocurre es que vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, no la sorpresa de esta situación. Es que, vuelvo a repetir, es que yo le debo muchas horas. Es que si la vida municipal, con esto no estoy quitando ningún tema de mérito al Congreso, al Senado, a los distintos parlamentos autonómicos en esa dirección y el excelente trabajo que hacen en nuestro país y todo lo que podamos decir. Pero la vida local es eso, es decir, es el estar a pie de calle, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues mi personalidad va por ahí, ¿no? De cuando yo le digo, yo es que tengo ojos de vecinos, es que yo cuando voy en el coche, a mi lado llevo un papel con un bolígrafo por cuando veo algún problema en la calle, ¿no? O sea, entonces, bueno, es estar permanentemente ahí, ¿no? Y luego, por otra parte, pues hombre, creo que también, como soy un municipalista y tal, quiero defender el municipalismo español, o sea, de todo signo político, el gran trabajo que se viene haciendo. La revolución, entre comillas, democrática en este país y la mayor escuela democrática en este país han sido los ayuntamientos. En el año 79 se celebran las primeras elecciones y se abrieron las ventanas de los ayuntamientos. Después habrá habido problemas, como en todo tipo de temas, pero los ayuntamientos hemos sido los que hemos generado una escuela democrática en nuestro país. Y yo creo que eso es hora también de que se reivindique por parte de los cargos públicos locales el papel que tienen que han jugado también en cuanto a la mejora de las ciudades españolas. Aunque es verdad que hemos hecho ciudades muy caras de mantener, eso es cierto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno va a París, por poner un ejemplo, ve el asfalto, el bordillo y el asfalto, que es la acera. Aquí a los ciudadanos le damos la mejoradera y la mancha de luz que hay en España, ¿no? Es decir, bueno, pero bueno, yo creo que en ese aspecto yo defiendo a los ayuntamientos, defiendo al margen de errores que se hayan podido cometer también, pero yo creo que si hoy hay una cohesión social en nuestro país, a pesar de la crisis, es gracias a los ayuntamientos.
Usted firmó un contrato con sus vecinos por 4 años y lo va a incumplir. Entendería que hubiera cierta decepción por parte de los vecinos porque usted no ha cumplido con su contrato, no va a estar hasta mayo del año 2018 al frente del ayuntamiento. Es cierto que lo que usted va a hacer es muy habitual, o sea, nombrar heredero de alguna manera y dejarle un año, ¿no?, para que se foguee y que probablemente sea el candidato a la alcaldía en 2019. Pero entendería que los ciudadanos, la gente de su ciudad, se sienta de alguna manera decepcionada porque usted ha incumplido su contrato.
No, mucho menos, porque además, en la ciudad, durante el 2017, era cantidad de personas, de vecinos y vecinas de Fuenlabrada que me decían, bueno, se oye, se habla, se comenta, ¿no? Y no encontraba en ningún momento ninguna situación de estas, ¿no? En primer lugar, porque la ley electoral española lo que plantea fundamentalmente es el hecho de quién elige al alcalde, que son los concejales, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, mientras no se varíe eso, no es un contrato establecido en esa situación, ¿no?
Es como pasa con el presidente del gobierno de la comunidad.
Es más, entonces yo creo que en ese aspecto, pues no. Y por lo menos tampoco es lo que en este momento está en las redes y está en llamadas. He tenido cientos y cientos y cientos de llamadas al ayuntamiento o las redes, el tema de la felicitación en este caso. Yo creo que los ciudadanos se podrían sentir menos a gusto si hubiera habido algún problema oscuro. ¿Me explico? Pero cuando es un tema de una reflexión personal y familiar, en este caso, pues le puedo asegurar que los vecinos de Fuenlabrada me lo han entendido perfectamente. Porque saben que durante el tiempo que he estado de cargo público, bien sea de alcalde o bien sea de concejal, me he dedicado en cuerpo y alma a la ciudad. Y eso, pues es realmente lo que ellos se han quedado como valor positivo ante el paso que he dado. Seguramente, si hubiese sido por otras razones, pues seguramente estarían molestos, no quepa la menor duda. Pero cuando es un tema de dedicarlo a lo que muchos vecinos se levantan a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para llevar a su familia adelante, para atender a su familia, lo han entendido perfectamente. Y yo creo que en ese sentido, pues claro, yo sé que estas cosas chocan, Porque...
Pero, señor Robles, díganos la verdad. ¿Le han dado un ultimátum en casa o algo así?
No, en absoluto. Además, de agradecimiento profundamente. Mire, yo tengo mi compañera, mi mujer, como quiera usted el término que quiera dar, que es sindicalista, que está comprometida en todo momento, que ella también dedica muchas horas al tema del sindicalismo. Compartimos unos criterios y una forma de entender la vida familiar y la vida personal, y no ha habido ningún problema en ese sentido. Tanto mi hija como mi hijo, exactamente igual. Ellos en todo momento me han dicho que el principio lo tenía que poner yo, cuando tomé la decisión de optar, en ese caso, a la alcaldía de Fuenlabrada, y el final también. O sea, por tanto, no he tenido jamás ningún problema. Puede haber sido algún momento, vamos a ser claros. Pues un viernes que has quedado para ir al cine con el Dali, y de pronto te surge una reunión y dices, pues ya no puedo ir al cine, ¿no? Y bueno, joder, pues mira, ya estamos, ¿no? Esto es normal y es, digo, pero no, es que, vamos a ver, es decir, pero ¿por qué no se puede confiar en una reflexión personal? Claramente que yo veo, pues yo tengo ahora 5 nietos. ¿No 5 nietos? Yo me he levantado... por la mañana muy temprano para ir a cubrir el tiempo que mi hijo se va a trabajar, para quedarme con ellos y luego llevarlos al colegio. La gente me ha visto llevar a los niños al colegio, ¿eh? En este caso, cuando he podido, cuando no he tenido cosas de estas, pues evidente, ¿no? O terminar una reunión a las 8:30, a las 9 de la noche, y que todavía hay algún centro abierto, llamar, oye, me voy a comprar solo porque me gusta ir a comprar solo. O sea, ¿pero por qué no vemos la naturalidad de la política? O sea, esto es a mí una de las cosas que me preocupa. Si yo quiero, yo soy un ciudadano más, que de por razones X me vieron, de pronto cogí la alcaldía de Fuenlabrada, y vuelvo a repetir, a las personas las decisiones, las vidas cambian en décimas de segundo. Seguramente ustedes eran periodistas porque un día, ¡paf!, decidieron en décimas de segundo y de pronto les cambió la vida. O sea, es así, ¿no?
Véanlo. Lo que pasa es que seguramente, señor Robles, es que estamos muy acostumbrados a ver políticos de profesión que, como antes comentábamos sobre el tema de Roger Torrent, que no han hecho otra cosa, no han trabajado nunca ni en lo público ni en lo privado, más allá de la vida política del partido. Y entonces, claro, estamos mal acostumbrados a pensar que hay gentes que tienen primero una profesión, que luego se involucran porque tienen ese impulso de ocuparse de las cosas públicas, como es su caso, primero como concejal en Fuenlabrada, luego como alcalde, y que en un momento determinado dice, oiga, pues mire usted, yo ahora quiero volver a mi vida privada, a hacer las cosas que, en fin, las que usted quiera hacer, pero claro, estamos mal acostumbrados porque pensamos que los políticos siempre van a seguir estando políticos y que muchos la profesión es ser político. Sí, sí.
Bueno, yo vengo de la empresa privada, en todo caso, porque además les cuento una cosa, fui fundador, curiosamente, del Sindicato de Prensa, Artes Gráficas y Televisión Española de la Unión General de Trabajadores en el año 76.
Es tipógrafo usted.
Claro. Bueno, más bien era corrector de estilo. Le corregía a ustedes
cuando metíamos la pata.
Cuando escribía, metía la pata, ¿no? Les cuento una anécdota, que yo trabajaba en José Limer, que hacíamos las revistas Sábado Gráfico, Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Hola, Interview, antes de que se fuera a Barcelona. Pues yo, una de las cosas, había Antonio Gala, que si me está viendo y tal, pues no quería que nadie le corrigiera el texto, ¿no? Entonces había mandado una circular cuando escribía para Sábado Gráfico, y bueno, pues mandó tal, me tocó corregir. Vi allí algunas cosas que no me gustaban. Bueno, yo no había leído la circular que se había mandado y corregí un par de cosas.
La que llegué yo.
Cuidado, ¿no? Porque era cuando los periodistas, o era la máquina, y había que corregirla para pasarla o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues son anécdotas. Por cierto, tengo una excelente colección de la revista Triunfo y de la revista Cuadernos para el Diálogo, que en la época de la transición, hasta que tuvieran, pues marcaron un hito en lo que era la opinión escrita en nuestro país, ¿no? Por tanto, yo he coincidido, pues, ejemplo, hay un tertuliano de me va a permitir, sé que lo ha dicho en más sitios, por lo tanto estoy liberado en eso, que se llama Ricardo Martín, que trabajaba...
Sí, Ricardo viene aquí.
Trabajaba en el periódico Informaciones, antes de desaparecer, y que tuve también el honor, en este caso, de coincidir con él en la ejecutiva del sindicato de la UGT. Sí. ¿Me explico? Entonces guardo un grato recuerdo. Él era muy joven con el pelo.
Sí, Ricardo, Ricardo es tertuliano también de ese programa. Viene aquí con nosotros.
Yo quiero una pregunta. Perdona. Sí, sí. ¿Cuáles han sido los momentos peores que ha vivido en 35 años de carrera política? ¿Cuáles han sido los momentos que dice... Uy, yo me hubiera ahorrado esos dos, tres momentos que han sido realmente malos, duros, pues que recuerda realmente como...
Los malos no coinciden, no coinciden, porque yo, claro, vengo del sindicato, por lo tanto también es una parte política, aunque claro. sea sindical, sí. ¿no? Pues la peor fue el 23F, porque además se dio la casualidad que nació mi hijo. El 23 lo pasamos, aunque nació el 24, pero estaba en Mercado, cuando todavía estaba ocupado el Congreso de los Diputados, pues nació mi hijo, o sea, en este caso, y bueno, pues lógicamente aquel momento fue muy duro para algunos que estábamos en aquel momento en el sindicato y que estábamos en el tema del proceso de la transición española. El mejor momento, bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? O sea, pero me voy a quedar con uno de los últimos. Uno de los últimos, que fue hace dos años, ¿no? Hace dos años cuando aprobamos en Junta de Gobierno las becas para 1.300 universitarios de la ciudad de Fuenlabrada. Me quedo con eso. Fíjese, si en una ciudad hemos hecho centros culturales, hemos hecho... Uh-huh. Pero me quedo con eso, porque eso es una impronta muy importante para una ciudad de trabajadores y de trabajadoras donde podamos ayudar... en este caso, a muchas familias que cuando viene todo el periodo de matriculación, cuando viene todo el tema, por el enorme tema de las tasas universitarias, su ayuntamiento pueda... Y si apostamos por esos universitarios en nuestra ciudad, estaremos apostando por el futuro. Y que además también ha sido muy grato de que nosotros las becas estas damos un plus de 100 euros a los universitarios que den 25 horas al año de forma voluntaria, para temas de voluntarismo. Y nos hemos encontrado con la buena esta de que cerca del 60% han apostado por esas 25 horas de voluntariado en la ciudad. Es decir, hemos hecho muchas cosas, pero con esa me queda. O ver en los periódicos que somos el sexto ayuntamiento de España con menos deuda financiera, deuda. Que no tuvimos necesidad de ir al plan de proveedores, con lo mal que se estaban planteando... Y nunca haber concebido el urbanismo como una de las mayores fuentes de financiación del ayuntamiento. Yo me quedo con eso.
Usted se reivindicaba como municipalista. Yo creo que hay que realmente destacar la labor que han hecho los ayuntamientos democráticos en los últimos 30, 40 años. Usted es concejal desde el 83, si no me equivoco, alcalde desde el 2000. Yo soy de una ciudad muy parecida a Fuenlabrada, soy de Hospitalet, que es... una ciudad muy parecida del cinturón de Barcelona, yo creo que, bueno, un poco más de habitantes, pero muy similares.
Con una gran alcaldesa.
Con Nuria Marín, una gran alcaldesa, y este tipo de ciudades han dado un salto brutal en estos años. Yo creo que el cambio más importante que se ha producido en España ha sido en ese tipo de ciudades, que eran un lugar en el que llegaban los inmigrantes a borbotones, donde la gente vivía en edificios altísimos de 20, de 30 plantas, sin servicios prácticamente. O sea, en los años 80 fueron muy duros en este tipo de ciudades. Eso ha cambiado. Ahora, bueno, la mía es otro mundo, evidentemente. Fuenlabrada no la conozco tanto. Tenemos que reivindicar, yo creo, la labor que se ha hecho en estos años desde los ayuntamientos, porque ha sido un trabajo brutal que ha conseguido mejorar la calidad de vida de millones de personas.
Mire, esto daría para horas explicar la historia de Fuenlabrada.
Yo soy muy municipalista también.
Vale, ¿no? Le voy a dar dos datos. Entre el año 70 y 73, es decir, todavía el franquismo antes de los ayuntamientos democráticos, en Fuenlabrada, en tres años, se dieron licencia para hacer 63.000 viviendas. ¿Sabe usted lo que significa eso? Sin ningún tipo de planeamiento. Yo tengo la anécdota cuando fui a vivir a Fuenlabrada, que entonces había que pedir la cédula de habitabilidad. Y yo fui al ministerio, como yo más vecinos donde vivía. Y la funcionaria de turno del ministerio me dice, oiga, ¿dónde va usted si estos son huertas? Oiga, que no son huertas. ¿Me explico? Así fue como se hizo los años anteriores. Y los ayuntamientos democráticos del 71 lo primero que tuvieron que hacer fue ordenar. Yo cogí la delegación, o sea, la Concejalía de Educación, donde tenía que escolarizar cada curso 6.000 niños. La mayor parte enanos, como yo decía. 5 colegios al año. Porque no había colegios. No había centros de salud. Ibas al médico y te daban el 200 y pico. Yo tengo una anécdota de ir con mis hijos al médico, con mi mujer, y me dieron el 200 y algo. Fuimos a comprar, fuimos a casa, dejamos la compra, volvimos al médico, todavía tuvimos que estar esperando. Me sigue. Hoy podemos presumir de que todos los servicios públicos, mayor o mejor, están ahí. Fuenlabrada tiene una biblioteca por cada 29.000 habitantes. 7 bibliotecas públicas, 6 teatros públicos, que además todos los fines de semana, sobre todo, y que además algunos gestionan los colectivos ciudadanos. Tenemos becas desde los 0 a la universidad, del propio ayuntamiento. Tenemos polideportivos. Es decir, somos ciudades. Antes, para ir a ver una obra de teatro, tenías que venir a Madrid. Somos más autónomos en lo que son los servicios públicos. Hay universidad, hay hospital. Y eso ha sido a base de mucha... Mire, el hospital de Fuenlabrada se consiguió que en 10 días se consiguieran 60.000 firmas para arrancar a Román Becreia, que era en ese momento el ministro de Sanidad, que las competencias eran del ministerio. Si es que hemos sido nosotros, los ayuntamientos, las ciudades, los que hemos contribuido a esta situación. Entonces, claro, cuando uno de pronto... El 80% de la vivienda que hay en Fuenlabrada, parte de esas licencias que conseguimos, en muchos casos, sentarnos con los que tenían sus derechos. Yo criticaba a lo que se le hubiese dado, pero tenían sus derechos. Había que negociarlo. Y donde iban dos bloques, decirle, no puedes hacer los dos bloques, hay que trasladar aquí, porque esto lo necesitamos para un colegio. Y bueno, lógicamente la gente legítimamente defendía sus derechos. Al final, el instrumento que hemos tenido en Fuenlabrada, único en España, y yo sé que esto puede asustar, de gestión del suelo, ha sido expropiación. 100% del plan general es expropiación convenida, cuidado. Y llegábamos a un 95% de convenios firmados con los privados, y era una cultura, porque era la única forma de un control público de esta situación. Entonces, y eso nos permitía pues cerca del 80% de vivienda protegida en nuestra ciudad, de lo que hemos desarrollado. Hemos sido Premio Nacional de Urbanismo. Tenemos 600.000 metros cuadrados de huertas protegidas.
Ay, ahora os cuento yo lo de las huertas de Fuenlabrada. Es que yo las acelgas de Fuenlabrada son las mejores. En serio. Luego os lo cuento. Bueno, pero es que tenemos que irnos a la Asamblea de Madrid. Un momentito, porque tenemos a nuestro compañero Pepe Frutos, que está allí, porque hoy hay un primer pleno monográfico, el del año. Se basa en atención a menores, pero claro, se va a hablar también, suponemos, del caso de Lezo, de Regeneración Democrática. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días, Begoña. Buenos días a todos. Efectivamente, hablabais de servicios públicos ahora mismo, pues bien, este es un pleno importante, entre otras cosas, en torno a los servicios públicos y especialmente en los que afectan a la infancia. Decías, es verdad, es un pleno monográfico, en este caso propuesto por el PSOE, sobre políticas de atención a menores y protección a la infancia. La Cámara, entre otras muchas cosas en este sentido, va a decidir, por ejemplo, si restaura, recordad, la figura del defensor del menor, esa figura que estuvo varios años presente en la administración autonómica, en la administración de la Comunidad de Madrid. También abordará si incrementa la protección a menores en situación de emergencia social y, en este sentido, la actualización de la Ley de Garantías del Derecho de los Derechos de la Infancia. Un primer pleno del año, por tanto, muy importante, y como apuntabas, nos tememos que se va a iniciar con polémica. El pleno empieza dentro de 20-25 minutos, con dos preguntas sobre regeneración democrática, llamadas, como decíamos, a la polémica. Están formuladas por Ciudadanos y por Podemos, con el trasfondo de esos retrasos en la llegada de documentación a la Comisión Anticorrupción de la Asamblea. Ya sabéis que la oposición pidió una serie de actas del canal de Isabel II, y estas actas pues han empezado a llegar hace unos unos días, porque se conoció que el juez encargado del caso Lezo no ponía ninguna objeción porque había comunicado que estos documentos no están bajo ningún secreto del sumario. Pues bien, esta tormenta política, la podemos calificar ya de tormenta política, quizás quiera un oleaje imprevisible, porque durante esta misma mañana un medio de comunicación, en concreto los compañeros de la cadena SER, están informando, están dando una información en el sentido de que esa información del juez Fernando Andreu llegó al fax de la Comunidad de Madrid ya en agosto, al mismo fax en el que también se envió la autorización para que el gobierno de la Comunidad de Madrid, la Administración Autonómica, se pudiera personar en ese caso. La comunidad dio cuenta del primer fax, es decir, de la autorización para la personación, pero no se supo nada, parece que se perdió el segundo en torno a esa autorización para dar la documentación a la Comisión de Investigación, alegando que esas actas del canal de Isabel II, actas públicas, en ningún momento han estado bajo el secreto del sumario. Por lo tanto, importante pleno para los derechos de la infancia, y nos tememos que se va a iniciar con la reanudación de esta ya intensa polémica en torno al caso Lezo, al canal de Isabel II y a esos papeles, a esas actas que efectivamente ya después de 5 meses se están entregando a la Comisión de Investigación. Begoña.
Muy bien, gracias Pepe. Pues tenéis trabajo, ¿eh? Por delante, están sí, muy trabajo. Pendientes, porque luego os toca también venir a contarlo aquí y hacer el resumen para
pues lo contaremos.
Que la audiencia esté al tanto. Gracias Pepe, buen día.
Buen día a todos.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Focus con motor EcoBoost ahora por 13.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 5.700 euros de Ford. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
No haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti.
Bueno, esta canción, a ver, explíquenos, porque esta canción tiene historia, señor Robles.
Bueno, esto es un poema de Goiti Solo, como conocen, lo puso música Paco Ibáñez, y yo he tocado la guitarra, en este sentido, y cuando mis hijos eran adolescentes, pues a veces se la cantaba, ¿no? Cuando esa época que pues, pasan todos los adolescentes, en los cuales se viene abajo, se viene arriba, ¿no? Y lo que viene a decir es que la vida es bella y siempre tendrán amigos, ¿no? Más o menos, ¿no? Por resumir. Y yo se la cantaba a ellos, ¿no? O sea, en esa situación, y les dormía a veces, cuando eran más pequeños también con ellos, ¿no? O sea, también es cierto. Y bueno, pues me trae esos recuerdos. De hecho, mis hijos, cuando se casaron, ambos la pusieron cuando se casaron, ¿no? Tanto mi hija como mi hijo. Y bueno, pues marca, yo no obstante soy muy de los Beatles, ¿eh? Antes enseñaba ahí de que en el móvil llevo a los Beatles, ¿eh? En este sentido. Pero esta canción es mi canción, ¿eh? En este caso. Y además tuve el honor, en este caso, de una actuación de Paco Ibáñez en Fuenlabrada, pues no sé cómo se enteró. En este caso me imagino que la concejala de Cultura se lo diría y bueno, pues me la brindó y la tengo grabada.
¿Y se la cantaba la oposición para dormirlos?
No,
se duermen. Que digo que volviendo al tema de las acelgas, es que claro, estaba nuestro compañero Pepe, que estaba ahí en la asamblea, Pepe Frutos, que teníamos que darle paso porque luego ya se tenía que poner a prestar atención a lo que allí pasaba, pero mucha gente que no ha estado en Fuenlabrada, que no lo conoce, no sabe el parque agrario que tiene, las huertas que tiene, la cantidad de hectáreas que tiene Fuenlabrada dedicadas a cosas que además se comen, que nos comemos los madrileños, ¿eh?
Sí, no, es para nosotros es una diferencia. Hay que tener en cuenta que la historia de Fuenlabrada está plagada de temas dedicados a la agricultura y a la ganadería antes de que pasara esto que pasó en los años 70, ¿no? De ese borbotón de licencias, ¿no? Y siempre nos ha gustado mantenerlas y efectivamente el tema de las acelgas, que ahora estamos intentando que la comunidad de Madrid apoye en este caso al parque agrario de Fuenlabrada, simplemente con la difusión, no necesitamos económicamente, ¿no? Sino fundamentalmente lo que es la difusión en cuanto a mercados pueda estar la comunidad de Madrid. Y a veces choca, ¿no? Que en una ciudad, la segunda ciudad industrial de la comunidad de Madrid, pues curiosamente haya 600.000 metros cuadrados protegidos de huertas, y además en una zona emblemática de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente es famosa por las acelgas, en este caso, en ese sentido. Y bueno, pues yo aquí, no obstante...
Los repollos también son muy buenos.
Sí, bueno, yo soy más de acelgas que de repollo.
Usted es presidente del Partido Socialista de Madrid, sí. Lo nombró, accedió a la presidencia con Sara Hernández en la Secretaría General, ha sido sustituida por José Manuel Blanco, Franco. ¿Cuál es su relación con el nuevo secretario general? ¿Va a continuar en el cargo? Porque su decisión creo que no es abandonar la política totalmente.
No, yo voy a seguir siendo presidente de los socialistas de Madrid. En este caso tengo la confianza por parte de José Manuel. Y él, desde luego, pues mi apoyo total, en este caso, a la ejecutiva que salió del último congreso, de la que formo parte, y que además tengo que trasladar, que ayer tuvimos reunión de la Comisión Ejecutiva de Madrid, el agradecimiento a todas las intervenciones que ayer hubo hacia mí en la propia ejecutiva. Por tanto, yo no me voy por motivos políticos, tengo apoyo al secretario general federal, a Pedro Sánchez, a su ejecutiva que salió del Congreso, tengo apoyo en este caso a la ejecutiva de Madrid, presidida por José Manuel, y bueno, me he puesto a disposición de ambos para aquello que determinen para poder trabajar, ¿no? Y en este caso hay que tener en cuenta que he presidido la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios. Se me va a encargar ahí en este sentido coordinar un grupo de trabajo para el tema de la financiación local. Y bueno, pues ahí voy a hacer esto, no voy a ser una anacoreta que me voy a meter ahí y tal, ¿no?
¿Y qué opina de cómo lo está haciendo Pedro Sánchez?
Magníficamente.
En esta vuelta.
Magníficamente.
Pero si está desaparecido.
Bueno, yo pienso que no está desaparecido. Hombre, lo que pasa es que los tiempos a veces, como yo digo, los tiempos de la prensa no son los mismos tiempos a veces, claro, políticos, ¿no?
Pero magníficamente.
Hombre, yo creo que que también hay una situación. El tema es que, como yo antes cuando estaba ahí, estaba escuchando su tertulia, por cierto, muy interesante, en el sentido de que es que parece que Cataluña lo tapa todo, ¿no? Fíjese usted, hay una de las cosas que a mí me sorprende. El Partido Socialista presentó una iniciativa que se aprobó en el Congreso de los Diputados, que es el voto de cerca de 100.000 ciudadanos y ciudadanas de este país con discapacidad, y
ni se ha hablado.
Ni se habla.
Pero no se habla ni casi de la Gürtel, claro. con lo que está pasando, claro, en Valencia esos días.
Entonces, claro, esto, claro, estas cosas. Y entonces esto, pues, a uno le sorprende, pero yo estoy totalmente. Y saben ustedes que en las primarias yo estaba con Patxi en este caso, pero Pedro tiene todo mi apoyo. Tengo una buena relación y una gran amistad con Pedro Sánchez, en la cual coincidí en una ejecutiva. De cuando estaba en la Ejecutiva de Madrid, o sea, que él estuvo en la Ejecutiva de Madrid, en ese sentido, y de luego mi apoyo, vamos, 100%, y además creo que lo está haciendo bien.
Podríamos, es que están nuestros compañeros, nosotros tenemos siempre aquí la tele puesta con lo que están haciendo nuestros compañeros de Telemadrid, y hay un titular ahora que habla de las pensiones. A mí me gustaría también que un sindicalista de toda la vida, una persona que ha luchado también mucho por los derechos de los trabajadores, nos diera su opinión sobre cómo está el tema de las... Yo el otro día, os confieso, eché, yo qué sé, media hora a lo mejor, en leer tweets que eran contestaciones a Celia Villalobos por el comentario ese que tuvo, muy desafortunado, sobre que había gente o iba gente que iba a haber gente que iba a cobrar más tiempo pensiones que haber estado trabajando. Bueno, pues, o sea, lo que le pudieron decir a Celia Villalobos.
Hombre, y corto se quedaron.
Hombre, yo te digo, le eché media hora y ya dije, bueno, es que tengo que trabajar, y ya lo cerré, ¿no?
Las palabras que en los desayunos.
Bueno, Celia Villalobos siempre ha sido una política de ocurrencias, ¿no? Pero a veces, claro, esas ocurrencias.
Qué generoso es usted.
Me gusta ser en ese sentido así, ¿no? Son de ocurrencias que a veces esas ocurrencias hacen daño, ¿no? Mire, yo solamente digo que el lunes, este lunes, de una forma improvisada, porque se movió a través de las redes, ¿no? Hubo una concentración en Fuenlabrada y muchos otros ayuntamientos respecto al tema de las pensiones. Bueno, bajé allí, estuve con la gente, ¿no? Y pude escuchar, es que claro, hay una media de pensiones que está entre 600 y 800 euros, ¿eh? No nos olvidemos, sí. Esta situación que ha tenido, me decían, bueno, me han subido euro y pico, 2 euros, y resulta que el IRPF me lo suben, con lo cual pierdo todavía más, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el tema de la media, y que además es un desastre que se haya dilapidado una hucha que había, que era entre los españoles, de el tema de las pensiones. Claro, cuando decimos hemos reducido el déficit público, pues esto todo lo metemos en un bucle y eso ayuda, ¿no? Pues, y el gobierno de España ha reducido. Yo coincido con la postura del Partido Socialista, en este caso la propuesta de Pedro Sánchez, de que las pensiones se tienen también que buscar fundamentalmente fórmulas que tienen que ir con algún tipo de impuesto, lógicamente, a las grandes fortunas, en este caso, que ayuden a el tema del mantenimiento de las pensiones. Bajo mi punto de vista, claro, lo mezclamos, es verdad que la natalidad, pero también pasa otra cosa. El número de ingresos en la caja común ha disminuido porque si antes cotizabas por 1.100 euros, ahora con la bajada de los salarios estás cotizando por 700 o por 800. Claro, el flujo de dinero a la caja es menor. Y esto es lo que está. Por lo tanto, hay que buscar una fórmula y un impuesto dirigido a las grandes fortunas y a la banca, como plantea el Partido Socialista, con el fin de corregir esas situaciones, sobre todo en épocas de crisis y de la situación de desempleo que hay en nuestro país. Y yo creo que tiene que ir por ahí. Y es verdad que al Partido Socialista nadie le da lecciones en ese aspecto, porque saben ustedes que fuimos los primeros que pusimos, inclusive, en este caso, las pensiones para las personas no contributivas, que no habían contribuido, que no eran, es decir, también en ese aspecto, para el tema de las viudas, es decir, yo creo que es una necesidad de país. Hay muchos mayores que han estado, en este caso, sosteniendo la economía y todavía la están sosteniendo. El otro día me decía un señor que es que él tiene que dar una parte, casi el 50%, tiene que distribuirla entre sus hijos, ¿no? Entonces,
la crisis ha hecho menos daño del que hubiera hecho seguramente sin las pensiones.
Claro, o fíjese usted, y a los ayuntamientos. Fíjese usted. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo del tupper? Aquella maravillosa idea de que los niños fueran con tupper a los colegios. ¿Sabe usted cuántos niños están recibiendo las familias de Fuenlabrada una ayuda para comedor escolar? 1.700 niños. ¿Sabe usted cuántos da la Comunidad de Madrid? 256. 1.700 el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Claro, esto puesto en valor, ¿no? Yo he tenido el honor también de que hemos sido hace 7 años la primera ciudad de España que creó la Oficina de Intermediación contra los Desahucios. Cuando he ido a hablar de estos ayuntamientos del cambio, les tengo que decir que el Ayuntamiento de Madrid tuvo que mandar técnico, nada más coger el gobierno, a Fuenlabrada para ver cómo funcionaba la Oficina de Intermediación de los Desahucios, que ya tenía un largo recorrido en nuestra ciudad, ¿no? Claro, por lo tanto, la situación de cohesión social la han mantenido los mayores, los abuelos, y se ha mantenido por los ayuntamientos, en mayor o menor medida. Lo tengo que decir así de claro, porque las situaciones han sido y son todavía muy muy problemáticas, ¿no?
Ya que habla de los ayuntamientos del cambio, ¿qué balance hace de la actuación del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid? Parece que no es ni carne ni pescado, ¿no? Apoya al gobierno, pero hace oposición. ¿Cree que debería o que va a haber un cambio en el último año y pico de legislatura? ¿Se va a endurecer por parte del PSOE la oposición a Manuela Carmena? La base va a ser los presupuestos, que se tienen que discutir ahora. Porque ha quedado, está muy diluido el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que si partimos de las últimas elecciones municipales que hubo y que donde ganó, lógicamente nosotros no podíamos estar en condiciones de dar un apoyo a los partidos de derechas. Esto parece razonable, ¿no? Y confiábamos, lógicamente, en nuestro apoyo de investidura, en este caso a Manuela Carmena, y intentábamos ser un poco el tema, es decir, necesitaban un periodo de aprendizaje porque muchos se encontraron de pronto gestionando dineros públicos, gestión en esa situación. Y hemos cohabitado en el sentido de poder ayudar a esa gestión a través de presupuesto, de diferentes propuestas que hemos venido realizando. Pero tengo que indicar que yo no es que nosotros pretendamos endurecerlo porque va a haber unas elecciones, sino porque no hay buena gestión. No hay buena gestión. Esta es la realidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Mire, yo presido la Comisión de Hacienda de la Federación Española. Conozco todos los entresijos, el grande tema, de cómo se plantea esa situación. Mire usted, el plan de ajuste del Ayuntamiento de Madrid, que tenía por la deuda que había heredado de la etapa de Ruiz Gallardón y de Esperanza Aguirre, el plan de ajuste...
Ana Botella.
Digo, perdón, lleva usted razón, de Ana Botella. El plan de ajuste, fundamentalmente, marcaba una periodicidad de tiempo para ir reduciendo ese déficit. Como no han sabido gestionar las inversiones, los superávits, que es la regla de gasto y tal, impera, claro, han quitado más deuda, porque la ley dice que si no gestionas eso tienes que pagárselo a los bancos, pero nadie le exigía que fueran tan rápidos en reducir esa deuda, y Madrid necesita inversión. Entonces, en lo que es la política económica, no se trata de decir, soy muy bueno porque he reducido la deuda. Hombre, la has reducido por encima de lo que se te pedía. Y a costa de no hacer lo que son las inversiones. Entonces, nosotros, en este caso, si endurecemos nuestra posición de cara al presupuesto, es porque también aquello que habíamos negociado en el anterior no se ha cumplido por parte del gobierno de Manuela Carmena. Entonces...
¿Puede el PSOE respaldar un presupuesto para 2018 que se ha hecho en base al plan económico financiero apoyado por el PP?
Bueno,
en pleno?
Primero vamos a conocer el presupuesto. Me explico, es lo lógico. Así me imagino que el grupo municipal lo estará viendo. Vamos a ver el presupuesto. Es verdad que partimos de una situación negativa donde no hemos apoyado el plan financiero porque, curiosamente, el gran debate han sido de las partes que el Partido Socialista había propuesto. Y de temas sociales. Entonces, no coincidimos en ese sentido. Pero todavía no conocemos el presupuesto. Entonces, a partir de ahí, pues el Partido Socialista tomará una posición. Ahora, lo que no vamos a permitir ya, el Partido Socialista, es que aquellas cosas que se negociaron con el gobierno de Manuela Carmena no se hagan. Y además, lo que queremos también es trabajar para que haya estabilidad en el gobierno de Manuela Carmena. Digo estabilidad porque, bueno, yo creo que esto se va a ir increchendo, ¿no? En estos próximos meses, cuando se vayan acercando las elecciones. Es que no se sabe con quién hablar, ¿no? O sea, una...
Señor Robles, nos hemos comido el tiempo, pero ahora, como va a tener usted más tiempo, valga la redundancia, se podía venir otro día a desayunar con nosotros, que nos han quedado un montón de
y
temas.
Traer a Celgas.
Traer a Celgas también, eso sería ya
brócoli,
estupendo.
Yo prefiero brócoli.
Bueno, no...
No, le digo que se ponga los cascos, no. Porque ahora ya Juanjo Ceballos, nuestro técnico, que está todo... No,
estoy a su disposición ahora en cualquier momento.
Sí, ¿no? Estupendo. Ahora que va a tener más tiempo...
Le tomamos la palabra.
Pues ha sido un placer, muchísimas mucho. Gracias y que disfrute mucho de la familia que se lo merece y se lo ha ganado ya en estos años. Gracias.
Muchas gracias.
She's got a ticket to ride, and she's